Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Y estamos al aire.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más de el Bully Podcast. Esos tipos opinan con nosotros, los Bully Magnets, que estamos aquí para platicar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. ¿Qué tal los trata la noche? El lunes, comenzando el mes, espero le estén pasando bonito. Gracias por conectarse. Yo soy Andrés y les doy la bienvenida.
Hey, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esos tipos opinan 506. Y sí, como dice Andrés, primer podcast del mes de marzo. Rápidamente se va el tiempo, pero no vamos a hablar del efímero del tiempo porque ya hablamos de eso hace dos podcasts. Pero sí, sigue siendo raro, como de Dios mío, ya es marzo y estamos a nada de Semana Santa. Qué extraño.
Y todo da mucho miedo. Yo sigo porque, bueno, eso ya no lo. Lo iba a platicar con Reijard al rato, pero bueno, ya lo platico aquí. Porque yo sigo muy preocupado por el video de Benito Juárez, porque no sé a qué maldita hora. Hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que estamos preparando para el canal. Muchas. Y en serio, o sea, ahorita tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Cosa que está padre, ¿no? Porque hay sorpresas, hay contenido. Habrá cosas interesantes muy pronto. Pero lo que uno no ve cuando le gusta un show es cómo se rompen la espalda los creadores de ese show. Y ahorita estamos sí, en ese momento.
Uno no se da cuenta y es como de qué está. No, seguro se divierten. Y sí nos divertimos, pero ay, Dios mío. O sea, y a mí me sorprende porque pues llevo meses avisando que para mí estos meses van a ser muy difícil por el final del doctorado, pero es como, el mundo es como, ¡no me importa!
O sea, parece que estás invocando, sí. Así como de, ¡ah, quieres más trabajo! ¡Ah, claro! Haberlo dicho antes.
Es como de, cada vez que dices, es que tal vez ya no pueda hacer más cosas hasta que acabe, es como, ¡claro que vas a poder! Porque ahora hay más cosas que atender, y si no, todo muere.
Ah, sí, si no, será un fail total. Y nadie le gustan los fails. Nadie.
Nadie le gustan los fails. Así que lo intentaremos. Hoy Luis no nos acompañará para quienes están preguntando. Así que tendrán que quedarse con nosotros. Y disfrutarlo igual.
Y disfrutarlo igual. Sí, sí. Disfrútenlo. Disfrútenlo.
Sí. Pongan likes de disfrute.
Sí. Híjole. ¿Tienes algo de lo que quieras iniciar, Andrés?
¿Algún tema? Eso me suena a que tú tienes una cosa que nos va a bajonear a todos.
Yo me lo estoy guardando porque estoy muy enojado, muy, muy, muy frustrado. Entonces prefiero decir que me distraigan con otro tema.
¿Seguro? Porque yo no tenía nada, nada como particular, además de quejarme de la vida, pero eso es ya lo que hago yo diario.
Sí, sí, sí. Es que pasó que ves esos momentos en la vida donde alguien que tal vez ya no admirabas tanto, pero todavía te quedaba un poco de admiración, se cae del pequeño pedestal donde aún lo tenías.
¿Quién se volvió eso? Fascista. ¿Quién se volvió fascista ante tus ojos?
Ojalá se hubiera puesto fascista, a ver si es interesante. No, es que el otro día, les platico anécdota, el otro día yo estaba muy feliz editando, entonces mientras edito pues pongo podcast o pongo programas de noticias, cosas de información, ¿no? Generalmente. Y entonces el otro día estaba, no sé, seguramente muchos de ustedes han de escuchar también este programa, ¿no? Que estaba el programa de primer plano, el programa del 11, ya sabes, todos de negro y cuellos negros y vamos a hablar de política y Pero...
A que solo tú ves, ¿no?
Que solo yo lo veo constantemente a lo largo de los años. Pero bueno, ¿no? X, ¿no? De que esa mesa ha pasado gente de todos, ¿no? Y ya se ha vuelto... Y ahora ya es como la mesa más como fascista del mundo. Pero bueno, está bien. Va fluyendo. Pero, o sea, quien yo ya no estaba en mi gracia tanto y ahora se acabó de caer, eres Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer.
Ah, está bien chafota. Lorenzo
¿Qué
Meyer,
chafa te
que también.
volviste?
Yo, tú también antes. Yo también antes lo quería, pero no, Lorenzo Meyer está bien chafa al Rafa.
La
Saludos
4T
a Lorenzo
te
Meyer.
hizo
¿Pero por qué lo dices?
muchísimo mal, Lorenzo Meyer. Mucho mal. Mucho.
Uh-huh.
Pues porque, bueno, o sea, es que no es ataque personal, ¿no? Sino a sus ideas y comentarios, ¿no? Lorenzo Meyer, ojalá viva en la gloria siempre. Pero estaban platicando sobre la delincuencia organizada y que, pues, en este sexenio, pues, los asesinatos, ya sabes, las cosas feas. Y entonces, pues, salió el tema de que, pues, el estado de Guerrero, pues, ahorita hay como muchos temas con el crimen organizado y que los criminales están tomando las vías de transporte y que la gobernadora como que no hace gran cosa. Y ya todo el mundo estaba dando su explicación, ¿no? Así sesuda y concienzuda de las estructuras criminales y lo que es difícil meterse a la sierra, y en la sierra las organizaciones criminales actúan, son donde el Estado no alcanza y todo, ¿no? Todos estaban explicando eso. Y fue de, pues sí, ¿no? O sea, pues que Estado, Guerrero siempre ha sido un Estado complicado, ¿no? Históricamente. Está bien, tienen razón. Pero nadie hubiera dicho esa frase en esa mesa. Porque Lorenzo Meyer dijo, sí, tienen razón, porque esto tiene una explicación, donde yo no voy a decir nada de que está mal, el estado de Guerrero está más padre que antes, y es como, ok, supongo, ajá, el estado de Guerrero es un lugar increíblemente increíble, ¿no? No sé de qué se están quejando, siempre ha sido un estado difícil, ajá, y como que todo el mundo le quiso como decir, bueno, pero explícate, ¿no? O sea, como por qué el estado de Guerrero es un
el
lugar
máximo.
complicado, ¿no? Y violento. Y bravo, ¿no? Y la explicación de mi admirado Lorenzo fue que desde época del virreinato, el estado de Guerrero era un lugar donde desembarcaban los piratas con el contrabando. Y que como es un lugar donde había piratas, pues siempre ha habido cosas ilegales. Y que bueno, pues las cosas desde que el estado de Guerrero es el estado de Guerrero, pues ha sido ilegal. Y que no debe de sorprendernos que al día de hoy siga siendo un lugar donde hay contrabando y crimen, porque desde el virreinato, pues, había piratas. Esa fue su explicación.
¡Wow!
Y me jodió. Y me jodió, me jodió. Fue como de, güey, ¿neta estás en un programa de televisión nacional explicando que todo el tráfico de drogas, la trata de personas, el crimen organizado, todo el desmadre que hay en el estado de Guerrero se debe a que del virreinato había piratas?
Claro, ¿no te parece como la mejor explicación? Yo se la compro, es como, ahí había piratas, entonces ya no, ya, está perdido ese lugar.
Está perdido ese territorio. 500 años de historia han transcurrido, y lo perdido, perdido está, que quede claro.
No podemos contra los piratas. Sí, no, ya sé. No, yo también, porque, o sea, porque Lorenzo Meyer siempre fue muy padre. Siempre fue muy padre, pero la neta es que sus nexos con el gobierno sí le han hecho mal.
Sí. La ideología descompone. Y a las historias, o sea, ya está bien, es normal, todos somos seres humanos y tenemos nuestras maneras de pensar. Pero ahí es como ese ejemplo de, usted es un historiador respetable, o sea, no me venga con que ahora todo está bien padre y antes todo era horrible y ahora todo está bien y lo que no me guste es porque había piratas.
Nadie puede contra los piratas, Richard, ¿qué no viste? Johnny Depp.
Yo estaba tan enojado.
Sí.
O sea, yo estaba tan enojado que me duró días. O sea, yo lo escuché y quedé sorprendido. Quedé así anonadado. Dije, bueno.
Es se que se te cayó un héroe.
Sí. Y pasaron días y yo seguía pensando, no, es que no puede ser que haya dado esa explicación. Es que no lo concibo. Y digo, bueno, igual en su mente. Es como de, bueno, sí, o sea, lugares donde hubo presencia de piratas en el siglo 16, 17, 18, pues sí, ¿no? Hubo una fragmentación social que fue importante para el desarrollo de esas poblaciones. Bueno, tiene razón. Pero después pensé, no. El héroe nacional de Dinamarca es un jodido pirata. Su héroe nacional es un pirata. Y es un país que se jacta al día de ser pirata y tienen un partido político que se llama Partido Pirata de la Piratería, con una calavera y dos huesos cruzados, así. Y son el primer mundo. Entonces fue de Lorenzo, malo.
No, es que el problema en una explicación de ese tipo, o sea, puedo entender tal vez, o sea, que si tú sigues históricamente el desarrollo de una población, por ejemplo, o sea, sí puedes rastrear, ¿no? Que a lo mejor esa localidad históricamente ha sido un gran espacio, o sea, para el crimen, para el contrabando, por la corrupción, pues el propio México, ¿no? O sea, cuando narras la historia de México, narras la historia de la corrupción. O sea, la corrupción viene desde el día uno desde hasta la fecha. Fundación. Ajá. Y sí, es cierto que hay algo de una integración cultural de la corrupción en México, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil también de combatir. Pero el problema de un comentario como eso es que te sueltan eso como para decirte que no te quejes, que hoy no, o sea, que no es tan grave, ni pues porque pues siempre hemos sido así.
Es para evadir responsabilidades.
Ajá, se convierte en un discurso de evadir responsabilidades porque estás a favor del gobierno en turno. O sea, puedes estar a favor del gobierno en turno, está bien, pero sí, sí es como de no inventes.
Sí, es como de, oiga, pues es que hay un problema muy grave y no puede sacar la... O sea, la justificación histórica, la explicación histórica, siempre es útil, ¿no? Para entenderlo, justo uh-huh. lo que acabas de decir. ¿No? Es muy útil para darle sentido a los acontecimientos de la continuidad de esa historia y del desarrollo de una población. Incluso puedes llegar a vincular con el presente. Está bien, uh-huh. ¿no? Está bien, se entiende. Pero cuando lo utilizas como un deslinde de responsabilidades, o sea, eso uh-huh. suena como tan... ¿qué fue? Creo que fue en la administración de Fox, ¿no? En los años 2000eros. Donde, o creo que fue Zedillo en esa época, donde decían que, pues, que el mexicano era corrupto, y como era corrupto, pues hacían las cosas, ¿no? Pero lo decía el gobierno. Entonces era como, tú no puedes decir eso, o sea, tú no puedes decir, pues, es que pues, todos son corruptos, pues, ya, ¿qué quieren? A ver. No, no puede volverse un discurso político, una justificación histórica.
Sí, y es justo que además es usar la historia tramposamente para deslindar responsabilidades, y es como para decir, no, pero no es culpa del gobierno, el gobierno no puede hacer nada porque hay piratas ahí desde el virreinato. ¡Pirata! Y es como, pues me vale gorros si había piratas, ninjas o samuráis o lo que tú quieras, o sea, el papel del gobierno es responsabilizarse del presente en esa zona, no importa si antes había piratas o no.
Ajá, si había piratas o dinosaurios. Es que... Es ridículo.
Sí, es ridículo. No, la neta es que yo también me da tristeza, porque Lorenzo Meyer yo lo quise mucho tiempo, o sea...
Sí, todos.
Y además siempre fue un personaje como muy elocuente, hasta su manera un buen divulgador de la historia, ¿no? O sea, era como un académico bien consolidado que tenía la posibilidad... Todavía tiene ese talento, ¿no? De aparecer y platicar bien sabroso y sentir que entiendes. Pero sí lleva 6 años donde todo lo que cuenta está muy ad hoc.
Sí, está muy sesgado, muy sesgado. Bueno, el otro día igual. Lorenzo, querido Lorenzo Meyer, sacó otra que a mí me dio como una... ¿Por qué? O sea, porque igual estaba el tema de que este año, pues bueno, ¿no? Ya vieron todo, está lleno de pendones y basura las calles, con la carota de gente horrible, ¿no? Ya, periodo electoral en México, y curiosamente en un montón de países del planeta al mismo tiempo, que, igual luego explicamos por qué es eso, pero ese era el tema, ¿no? De pues hay elecciones y y... pues tiene que haber la autoridad electoral y las elecciones tienen que ser libres, secretas, legales, todo bien, ¿no? Pero en la narración histórica, esto es como muy importante, ¿no? Como en la narrativa histórica de nuestro país, se entiende, se sabe, se conoce, se respeta la idea de que la elección del año 2000 fue la primera elección que fue realmente democrática, la primera elección democrática de México. ¿no? Donde la población salió, votó, hizo valer su voz y no hubo dudas de que lo que la gente dijo fue lo que se hizo, ¿no? Con sus
Sí, pues sí,
vaivenes y
así.
sus...
Todo salió mal después, pero sí fue una elección legítima.
Sí, fue legítima, ¿no? Fue completamente legítima y rompió con una racha de décadas de fraudes electorales, de mañas, de control estatal de la elección, etcétera, ¿no? Con todos los vaivenes que había detrás de esto, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino de la legitimidad de la elección, ¿no? Después viene la segunda elección, ¿no? La de Calderón, ¿no? Donde, pues, es la magia de la democracia, pues, se pone en duda, ¿no? Porque, pues, termina, pues, sabiendo como todo este tema de que si Obrador ganó o no, de que hubo fraude, el voto por voto que hacía por casilla, y, pues, se puso en cuestionamiento, ¿no? La legitimidad de la democracia mexicana. No, y es como de, ah, ok, perfecto. Después vino la de Peña, donde igual, ¿no? No hubo peros, ¿no? Mañas de los partidos y todo, pero no hubo duda de que fue legítima, ¿no? Y después llegó la del PG y que también, ¿no? Fue legítimo,
Pues también fue
¿no? Fue
legítimo, sí.
legítimo, ¿no? Independientemente del resultado, pero nadie dijo, ah, hubo fraude, trampa o algo. Pues en la mesa, nuestro querido Lorenzo decía: estamos enfrentándonos a la segunda vez que va a haber una elección democrática en México. La primera fue donde ganó Obrador. Y yo así de,
Sí, pues
¿qué?
es que
¿What? Usted tiene libros que hablan de eso, ¿sabe? Usted tiene libros que hablan del proceso electoral del 2000 y del 88 y del 2006. No me venga con que la primera elección democrática es la de Obrador.
sí, no, es que te digo que ya está muy metido, o sea, es que ya se volvió como militante, o sea. Y está gacho, o sea, está gacho. Porque pues para eso están, o sea, porque además esa gente siempre estuvo en contra, o sea, no en contra, pero fueron los que alzaron la voz contra el gobierno. Yo lo que digo es que uno nunca debe estar del lado del gobierno.
No.
O sea, hay que verlo críticamente, porque el gobierno siempre va a ser de las suyas.
Bueno, no, el poder corrompe. O sea, y si en el momento en el que tú estás del lado del gobierno y tienes influencia o alguien cercano a ti tiene influencia al poder, pues te vas a corromper y pues, no lo vas a cuestionar, ¿no? De la misma manera. Entonces,
Y también, o sea, y se vale que cada quien tenga sus preferencias, o sea, eso es completamente legítimo. Todo el mundo tenemos nuestras preferencias y nuestras inclinaciones ideológicas, políticas,
sí,
etcétera.
no, y eso está perfecto, ¿no? Eso, súper like a eso.
Sí, y eso está, digo, todo el mundo tiene derecho, pero luego sí, es que cuando ya se siente que empieza a hacer propaganda, ya se siente feo.
Ajá, o sea, incluso una declaración de ese tipo, o sea, y de hecho todos en la mesa se quedaron con cara de, no, 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 esto no es así, ¿no? Es que permite estos discursos que pueden ser como del revisionismo histórico, pero pensado con una intención política, ¿no? Es como de, bueno, o sea, ¿qué se evalúa, no? Como, ah, pues fue la primera elección democrática de México, como ¿por qué esta sí y la anterior no, no? La que se cree que no, ¿no? Es como porque, o sea, las instituciones políticas no lo permitían, los participantes, porque la gente no se quejó y si no se queja, pues entonces sí es legítima. O sea, ¿qué es lo que le otorga, ¿no? Y no lo supo resolver. Simplemente dijo, pues porque no, pues porque el pueblo se levantó y puso Obrador y antes no, eran las élites y cuando las élites ganan, pues sigue siendo el poder de las élites. Pero que la gente vote por las élites, eso no deja de ser democracia.
Sí, es como confundir la magnesia con la gimnasia, o sea, unas son unas cosas y otras son otras. Y sí, puedes estar, y yo también estoy de acuerdo, que caigan las élites y que se quemen en el infierno. Pero pues cuando ganó el PAN, pues fue legal.
Sí, no, pues la gente salió a las calles y ondeó la bandera nacional muerta de alegría. O sea, fue legítimo. Ese fue el camino que México eligió. Y eso fue. Incluso si fue un teatro montado desde atrás y todos dijeron sí, pero es legítimo.
Sí, no, y el apoyo popular estuvo. Y tú puedes ver las razones, ¿no? O sea, por ejemplo, en la elección del 2000, muchísima gente votó en el PAN sin estar de acuerdo con lo que significaba el partido y su candidato,
Sí,
¿no?
claro.
O sea, en realidad fue un voto de castigo para deshacerse al fin de. O sea, fue la primera vez que se vio la posibilidad de destruir al PRI, de sacarlo. Y se tomó esa decisión, se tomó ese camino. Los resultados también fue una cochinada, pero pues y las razones a lo mejor no son como prístinas y puras, y además hubo una sesión de que el PRI decidió echarse para atrás y los tratos que hicieron con Fox. O sea, todo eso estoy de acuerdo, pero pues la elección fue legítima.
Sí, la gente votó y tú preguntabas a las personas, ¿no? O sea, pues te votó por el ranchero loco, sí, yo voté por ranchero loco, ¿no?
Ajá, y luego resultó que era un ranchero loco y fue como de cómo no lo vimos venir, pero pues sí, se votó por el ranchero
Pero pues se votó
loco.
por ranchero loco, ¿no? O sea, completamente. No, y otra como cosa como que a mí me enfoqueó y también me generó una molestia. No, no una molestia, ¿no? Más bien como un cuestionamiento del discurso. No, era como es que ahora las instituciones democráticas sí son democráticas, ¿no? A nivel, sí, esto, las instituciones. Porque antes las instituciones no lo eran. Y eso es como hacerse, pues, hacerse el ciego del proceso civil, ¿no? O sea, del proceso de levantamiento civil, de el ahora condenado término de sociedad civil, ¿no? La sociedad organizada, que luchó por tener organismos democráticos, por tener organismos de control, por hacer que el IFE se volviera un órgano independiente del gobierno, ¿no? O sea, eso fue una
Pues
lucha
la creación
política y
del
civil.
IFE, o sea, sí, y la creación del IFE no la hizo el
No le hizo
gobierno.
el
O
gobierno, no
sea,
le hizo el gobierno.
porque el gobierno al contrario, o sea, el gobierno era el más interesado en que no hubiera árbitros ni instituciones electorales, porque lo controlaba directamente desde el poder. Y por eso pues siempre estaba bien amañado. La construcción del IFE fue un movimiento
Un
ciudadano
movimiento
y
ciudadano.
político.
Sí. Es un movimiento ciudadano que se transformó en política y eso en política de Estado. O sea, y que duró, o sea, 30 años construirlo. O sea, mucha gente, literalmente incluso derramó sangre por eso. O sea, no, no es
Sí.
un asunto
Y no lo
menor.
puedes borrar de un plumazo porque ya no te conviene, que se corrompió después, que hay irregularidades, que puedes rastrear, por supuesto, porque todo es un
Sí, porque es
cochinero.
México y hay piratas. Entonces sí, o sea.
No, no olvidar.
Ya no se va a robar ese clip de si es que había piratas.
Y ya solo para todos, cada vez que algo está feo y no quieres meter las manos ni nada,
Es que había
es que
piratas.
había piratas hace 300 años.
Sí. O sea, bueno. Eso, ¿no? Sí, después todo se corrompió y ahorita por eso los partidos tienen tanto dinero y toda la estructura se negoció para que sí hubiera democracia, pero en realidad fuera un negocio. Pero bueno, eso ya es como cómo se corrompió. Porque todo se corrompe porque hay piratas. Pero bueno, o sea, es feo ver a personas que vivieron esos procesos históricos, que incluso fueron parte de esos procesos históricos, y que ahora de un plumazo quieran. Pues solo decir de no, pues no, la democracia es ahora porque ahora está la izquierda en el poder. ¿No? Y es como, no, la democracia es ahora, ¿no? Y lo era hace 20 años, porque la población puede salir y hacer valer su voto en una urna. Lo demás es un cochinero. Pero que la gente tiene la certeza de que
Pues
va y
sí.
vota y gana quien decide, eso llevamos años que no tenemos duda de eso.
Bueno, con un hiatus de Calderón, que ahí fue como el,
Sí. Que a la fecha no hay
¿no? Que
consenso, ¿eh? ¿De
ahí.
qué pasó con eso? Yo lo he buscado. O sea, como en
No,
libros de
ni lo
historia.
habrá, ni lo habrá. Eso jamás tendrá una respuesta.
¿No? Yo he ido a
Eso
librerías,
jamás
güey,
tendrá una
así.
respuesta.
Que tienen, ya sabes, ¿no? Están ahí todos los montón de libros nuevos de historia. De historia de México, historia moderna. Y es como de, ok, ¿hasta dónde llega? ¿No? ¿Hasta dónde llega? Quiero ver, ¿moderna? ¿Moderna hasta dónde llega? ¿No? Y normalmente se acaba en el 2000, o se acaba justo en la elección del 2006.
Es que es muy pronto y además todavía está muy fresco. Además, ese es el problema. O sea, La historia por eso saca ampulas. O sea, porque justo al pensar en la historia, retomas todo, o sea, cambia el sentido que tenemos del pasado. Y ese es un pasado muy, muy cercano y que está directamente relacionado a los procesos que estamos viviendo ahorita.
Sí,
Entonces,
completamente.
dependiendo qué versión e interpretación tomes del pasado reciente, del 2000, de los últimos 20 años, el resultado del qué está pasando ahorita es completamente diferente.
Sí, completamente, ¿no? Aquí como cuando los juegos o las películas ponen de 20 aniversario, así de, ah, no manches, ya pasó 20 años de que salió esa película, pues en 2 años van a ser 20 años de la elección de Calderón con Obrador. Tendría que haber ya
Sí.
una certeza histórica de qué ocurrió. Bueno,
Pero es que ahí no
certeza,
se
¿no? Una
puede, porque además
interpretación.
o sea, pero además es que además se destruyó mucha evidencia. Es que el problema ahí también es que aplicaron la de One Piece, de vamos a destruir la historia,
Ajá,
y
sí.
destruyeron muchísima evidencia. Entonces, sin la evidencia no hay manera de que puedas tener una certeza de cómo pasó o qué fue lo que pasó.
Ajá, sí. Incluso si en realidad sí fue legítimo, pues no tienes evidencia, ¿no? Para poder
No, no,
documentarlo.
no, no
Habría
puedes
que
decir,
justificarlo.
ah, Calderón ganó por la justa. No puedes, porque no hay evidencia.
No, o sea, pues es que está muy raro, ¿no? Está muy raro, pero ya pasaron 20 años. Era como en los 90s hablar de historia de los 70s y te tenías más o menos claridad. O sea, y pues no era tan lejos. Y ahorita es como, oye, ya es 2024 y no sabemos qué pasó en 2000 de 2006.
Y luego por eso es así cuando pensamos, ¿y cómo puedo estar seguro de algo que pasó hace 1000 años? Pues no está fácil.
Sí. Sí. Pero bueno, ya lo saqué, ya.
Tu
Perdón.
rant, sí, necesitabas como desahogarte. Yo le pregunto a la gente así, si alguna vez se les ha caído un ídolo.
A todos se nos ha caído un ídolo, ¿no? Ya sea un cantante que después resultaba que era, no sé, un depredador sexual o un director de cine o un artista, no sé, en este caso un escritor. ¿No? Es como, wow, es
Sí,
un...
sí, sí. O sea, pero a ver si alguien tiene como un ejemplo claro que pueda recordar, pero pues sí, a veces pasa.
Sí. A veces pasa, a veces pasa. Es parte del cambio, todo cambia.
Todo cambia, Rejas, todo cambia. Cambios extraños hay en mí.
Sí. Lit. Lit, lit, lit.
Nos dicen ahí que llegará el momento en que los bullies los defrauden. Pues puede pasar, ya que nos escuchen como de todo es gracias a nuestros líderes de Saturno. Gracias, líderes de Saturno. Estos extraterrestres son lo mejor que nos ha pasado jamás.
Sí. Empecé a sacar cosas raras. Sí, de no, bueno, pues iniciemos con una exploración para ver la orilla de la Tierra y veamos a la gran tortuga que hay debajo. Los invito, vamos a la exploración.
Nuestro documental del límite de la Tierra. La Tierra
Ajá.
siempre fue plana, lo sabía.
Sí, ya. Nos volvemos todo lo que juramos destruir. Todo en uno. Nos volvemos el güey
Pero
que. El de la realidad Matrix. El de. El terraplanista. El que dice que la gravedad no existe.
o nos volvemos alfas de Alfalandia.
Ajá. Y negamos el
Pero no.
holocausto también.
Todo al mismo tiempo.
Todo, todo. Todo, todos, de todas.
Todas las juntamos. Digamos el holocausto, los derechos de la mujer.
Ajá, sí. No usamos
Decimos que sí, que
celulares
la.
porque el 5G te mata.
Ajá.
Nos volvemos antivacunas.
Defendemos el. Ah, nos volvemos antivacunas y defendemos el emprendimiento social como el cambio y decimos que el pobre es pobre porque quiere y si no te mueves es porque eres un flojo.
Ajá, sí, eres. Si eres pobre es porque quieres. Y si te enfermas es porque quieres, básicamente.
Ah, también está eso, ¿no? Ya la gente que cree que los virus y las bacterias no existen y que es puro pensamiento así, energías.
Energías, ajá. Ah, sí. Sí. Vamos a tomar. Vamos a por las energías de los piratas en Guerrero. Para tener el poder del contrabando entre nosotros.
Una tradición ancestral.
Sí. Y negamos el genocidio chino de México.
Ajá. Ah, sí, ¿no? O decimos... No, y siempre nos ponemos de lado, ¿no? De los grandes imperios, que nunca hicieron nada malo.
Ah, sí. Ojalá Estados Unidos nos hubiera conquistado. Ya tendríamos dólares y seríamos ricos.
La dolarización, Richard. Nos pagarían en dólares.
Sí, así. Si no quieres ser esa persona, eso, ahí están las views.
Ahí están las views, eso sí es cierto, ahí están las views, eso no lo dudo ni tantito, pero yo creo que si nos pasara, o sea, como que si de pronto se pusiéramos a hablar así, la gente sabría que somos androides, ¿no? O sea, a menos de que fuera muy paulatino, porque no sé, tal vez, no sé si nos laven el cerebro de aquí a 30 años, pero si solo pasara un día, o sea, sí la gente tendría el derecho a dispararnos, ¿no? Diciendo como body snatchers.
Sí. Pues ya lo hemos planteado así en este podcast, que si alguien lo detecta, pues solo actúe, no haga preguntas.
Que ahorita, cambiando de tema, pero como que algo que es como muy aterrador en el mundo también como de las ficciones, es como el del usurpador, ¿no? O sea, como el body snatcher, como que tú piensas que es, pero no, ya no es la persona que conocías, sino ahora es una planta espacial que se robó el cerebro de tu amigo.
Pues sí puede pasar, ¿no? Como un hongo.
O sea, no, pero... O sea, pero no, el cordyceps, ¿no? Pero, o sea, pero es como... Sí es una idea como aterradora, ¿no? Que alguien que crees conocer o... Que un día aparezca y resulta que es otra cosa.
Que es otro ser.
Y solo tiene su forma. Ajá. O sea, sí mal viaja ese pensamiento.
Sí, es aterrador. Sí, es aterrador pensar que, pues, sí, no sé, no es parte de una mente colmena o parte de una computadora o es parte de una planta, un alien o algo así. Sí, es como de quién es, qué quiere, por qué se disfrazó, por qué no lo pude identificar antes.
Ajá, es como el doppelganger, como, pues sí, nos dicen ahí como la cosa, sí, exacto, como la cosa. Eso... Como tú crees que es tu cuate, y no, es tu cuate, es un extraterrestre que asumió su forma, y te quiere comer.
Y te quiere comer, o te quiere engordar, para después comerte, claro.
O sea, y como que funcionan muchas narrativas de terror, o sea, estaba pensando ahorita que Stephen King... Que yo sé que Stephen King lo podemos querer y al mismo tiempo decir que hace unas cosas bien chafas. Es que hace cosas muy buenas y cosas muy horribles.
Sí, ¿no? Es como pero... por probabilidad, ¿no? Si haces mucho, pues algunos serán buenos.
Sí,
¿no?
Bueno, eso es cierto. Hace tantos que... No sé. Para mí es como la prueba de que cantidad no debe ser sinónimo de calidad y alguien debe detenerlo. Aunque también entiendo que es un tipo enfermo y que es su obsesión, ¿no?
Sí. Sí, es como un espécimen humano muy peculiar.
Ajá, y además él es agradable y él está padre. Pero bueno, tiene este que es como su historia de vampiros, que es, el libro se llama Salem's Lot, o en español La Hora del Vampiro. Y pues es como una historia de vampiros como clásica, pero creo que el giro que le hace él es un poco la idea de que la gente se empieza a volver vampiro en el pueblo. Y sí, son vampiros y te quieren matar, y eso ya es bastante como aterrador. Pero un poco el énfasis de esa novela es qué pasa cuando alguien que conocías, o sea, de un día para otro, ya es un vampiro. Y sigue siendo esa persona, pero es la parte horrible de esa persona.
Ok. ¿No? O sea, pero si alguien se vuelve vampiro, ¿cambia su personalidad y solo se vuelve malo? O sea, ¿esa persona en malo? ¿O no te das cuenta?
Más bien como que... O sea, es como... No cambia la personalidad como tal, pero como que desaparece todo el rastro humano. Entonces se queda todo como en esa sensación que te digo como rara, como de que es, pero ya no es, como que está vacío.
Ajá, claro.
Y entonces lo que se potencia, digamos, son como toda la parte más cruel que puede tener un ser humano, ¿no? incluso las personas buenas pueden ser crueles, pero ya cuando eres un vampiro en esta novela es como, eso es lo que queda de ti.
Ay, pues sí está muy feo, ¿no?
Mejor y que... entonces es muy feo, porque la gente se va encontrando con la gente que conoce, con la gente que ama, pero ya no son ellos, es como su versión vampírica.
Ay, no, pues sí está bien choqueante eso. No, no, no.
Sí.
O sea, porque pues es, no es nada más el efecto de, ah, es un vampiro, sino el ver cómo ante tus ojos deja de existir alguien, pero lo sigues viendo ahí.
Ajá, y sí sigue siendo la misma persona. O sea, si Reinhardt es vampiro, o sea, Reinhardt vampiro seguiría siendo Reinhardt, pero sería un Reinhardt muy malo y muy feo, que es como de, sí, sí tendrías las mismas cualidades y características, pero como sin humanidad, sin empatía, sin... sin nada positivo, pero serías el mismo.
Ajá, sí, sí, sí. Pues básicamente sería un psicópata.
Ajá, entonces, o sea, es como muy choqueante como reencontrar a esta persona, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, claro. Ese libro en particular, creo que ese es un gran acierto de ese libro.
Sí, no, plantea algo que da miedo, solo escuchar esa premisa da temor, es como, no, yo no quisiera... reconocer a mis familiares y amigos en una faceta tan terrible.
Uh-huh.
¿No? Y...
sí, porque ándale, le estás dando al punto, porque no es como que desconozcas porque ya se volvió un monstruo, al contrario, reconoces que ahora es un monstruo.
Ajá, sí, qué feo.
Y un poco, pues ahí está como el conflicto también. En que, ¿cómo matas al vampiro? Si el vampiro es tu amigo, o tu esposa, o la persona con quien creciste, ¿no?
Claro. Pero y sigue estando ahí. O sea, es que ya ¿sí? no es como el zombie, ¿no? De, ay, mira, pues ya es un montón de carne ahí que se arrastra.
Ajá, que nada más se parece, pero en realidad...
pero pues ya no está.
Ya no hay nada.
Pero ahí sí está. No, 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 está.
Y te habla, pero es como... y te ve diferente, ¿no? Porque además recuerda todo lo que pasó cuando estaba vivo.
Ajá, y además, ajá, tiene sus recuerdos y sabe incluso cómo lastimarte.
Sí, así, exacto, y así se las... entonces esos vampiros lastiman sabiendo eso. Como cosas que tú nunca harías, o sea, dices, no, esta persona nunca lo haría, pero eres un vampiro, ahora va a hacerlo todo.
Dios, sí, sí, suena... pero pues al final ahí todo el mundo se vuelve un cretino, ¿no? Y se vuelve el planeta de los cretinos.
O sea, sí, y al final dices, no, pues es que también, o sea, esta cosa no es mi amigo, ya es un vampiro y pues tengo que matarlo, aunque sea difícil, pero lo hace más difícil.
Ajá, sí, bueno, lo hace más difícil. Sí, es raro, ¿no? Porque incluso él como plantea si los recuerdos y la mente, o sea, tú ves a esa persona en malo, pero ya es un vampiro y lo tienes que matar, pero normalmente la justificación de matar al monstruo humanoide es como que ya fue despojado de su humanidad, pero en este caso si tiene recuerdos y conciencia, pues tiene humanidad, ¿no?
Más bien tiene recuerdos, pero ya no tiene conciencia.
Ajá, bueno,
o sea, ya no tiene moral.
¿Tiene...
o sea, pierde todo sentido de la moral y del... y solo es un depredador, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. O sea, tiene recuerdos y raciocinio.
Ajá, raciocinio sí tiene.
¿No? Sí, sí, sí. Ay, no sé. No sé si eso lo despoja completamente de su humanidad. Tendría mis dudas.
Pero claramente es otra cosa. Y además, bueno, fue despojado por la obra del acto vampírico.
Ajá, sí, sí, sí. ¿Y se matan igual? O sea, se...
Buenas, sí, sí, o sea, todo es muy clásico. Cruces, estacas, fuego,
balas de plata, o sea, es un... y así, ¿no? Okay.
Sí, es vampiro normal. Pero como que hace mucho énfasis en eso. Y la novela está padre porque ya sabes, es un pueblo de Maine.
Ajá, claro, mucha neblina.
Ajá, y y un poco todo el pueblo se empieza a vampirizar, incluso los niños, ¿no?
Uh-huh, ok.
Entonces hay un personaje que es como un profesor de la escuela primaria y luego ve a sus alumnos vampíricos.
Chale. Debe ser muy traumatizante, sí, ver a tus alumnos vampíricos y ahora todos son unos niños desgraciados.
Ajá, y justo y lo persiguen y todo. Está interesante, lean ese libro, es un buen libro. Luego, es que digo, yo mis opiniones con Stephen King siento que o sea, es como a veces lo quiero mucho y a veces es como de esto es la peor porquería que he
Sí.
leído en mi vida.
Stephen King necesita su propio Metacritic.
Sí.
Y si es como, mira, este no, es 6, 5. No, este no, 8, 8, este está bien.
Pero mira, haz como primera, ¿cuántos libros ha escrito Stephen King? A ver si Google tiene la respuesta. ¡65 novelas, 11 colecciones de relatos, novelas cortas y 7 libros de no ficción!
Wow, pues prácticamente he escrito una o dos cosas por año.
Sí.
Wow, no, pues sí
No.
está
Que un
brutal.
escritor tenga 65 libros es así como...
Sí, es como ese señor escribe sus pensamientos en tiempo real.
Sí, no deja de escribir. Y 65 libros. No, 65 solo novelas, más otros más.
Uf, no, pues sí. Sí, está completamente fuera de orden. Está bien, ¿qué vamos a hacer cuando no haya Stephen King? ¿Quién va a llenar ese vacío?
No sé, ¿eh? Porque además no para el señor, es como ya párese, ya deténgase, tómese unas vacaciones.
Voy a escribir una novela cuando estaba en vacaciones. Era el pueblo de Maine. Y había alguien que fue de vacaciones a Maine.
Y todo era horrible, era Maine. No, qué horror. Pero bueno, ¿a ustedes les gusta, amigos? Y les recuerdo que si quieren platicar con nosotros, cambiar el tema y participar y apoyarnos, pueden utilizar el super chat, un comentario con donativo que nos dejan y nosotros leemos y además les agradecemos muchísimo porque así podemos seguir haciendo esto. Ahorita también iba a agradecer, pero no los tenía preparados, a los miembros de comunidad que durante este mes nos han apoyado más. Bueno, técnicamente es el mes este.
De febrero, pero bueno, ya se actualizará.
pero que son Gustavo Alejandro Sáenz, Tori Macio, Mim, Jeremy Slater, Harpy, Oscar, Cuaya, Manuel Dueñas, Viridiana Rodi, Albita Maldonado, Dinor Hernández, Diego y Manuel Escaler Gil, Eduardo Lara, Sergio Juárez, Mirza Livia, Guardia de Riften, Omar Hernández y Daniel Gaitán. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si andan por aquí y quieren decir algo, recuerden arrobar a Bully Podcast y los leemos sin dudar. Y a ver, ¿te parece que lea unos cuantos superchats?
Sí, claro, han llegado varios,
El
aprovechemos.
primero es de El Tecolote, que dice: duda, he escuchado que Benito Juárez renegaba de sus raíces indígenas, como Stephen en Django. ¿Eso es verdad o es puro chisme sin ningún sustento? O sea, dependiendo cómo lo veas, o sea, no es como que exista una carta donde Benito Juárez diga: yo
Reniegue,
reniego de
¿no?
mi sangre indígena, los odio, ¿no? Pero esa ha sido la interpretación porque muchas de las leyes promulgadas por Benito Juárez y básicamente por el movimiento de reforma liberal de ese momento perjudicaron muchísimo a las comunidades indígenas. O sea, de hecho, perdieron más
Los
influencia y
indígenas.
derechos durante la reforma que durante el virreinato.
Sí. Sí, todo el periodo de, pues digamos, legalización de la tierra terminó siendo muy perjudicial para las comunidades indígenas y para los pequeños propietarios, pues sí, de comunidades indígenas. Y así que...
Porque digamos que la tradición virreinal y un poco en ese periodo pre-caos, es que aquí todo como depende que lo veas, no, el ángulo en el que lo veas. Pero como que las comunidades indígenas tenían sus propias legislaciones. O sea, tenían sus propias reglas. Esto los apartaba, sí, pero también les daba algunos privilegios, ¿no? No, 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 no crean que estoy diciendo como que ahora me volví leyenda negra y... No, no, para nada. Pero tenían algunos privilegios que cuando llega el momento de Juárez y deja Y se mantiene de aquí ya no hay preferencias ni tratos especiales para nadie. Ahora todos son ciudadanos.
Ajá, sí. Digo, ¿no? Que pues aquí está como este inter, ¿no? Entre la independencia, todo el mega relajo de.
Sí, ahí no hay ley.
Caos.
Y ahí, ¿no? Ajá, ahí es caos.
Y después y luego... llega Juárez a querer dar la administración, ¿no? De la República. Y utilizar las tierras que estaban... Es que mucho del terreno nacional estaba baldío, ¿no? O estaba en manos muertas, ¿no? O sea, le llamaba. Entonces era un gran problema que lo que se quería, o sea, como en las buenas intenciones, era que al regularizar la tierra se podía tener programas de explotación de los recursos más eficientes, ¿no? Como cultivar y la ganadería y la minería, ¿no? Pero no se podía hacer... si no estaba claro de quién era, pues de quién eran los terrenos, ¿no? A quién había que pagarle, o de quién era, o a quién se le tenía que dar las licencias de explotación, etcétera, porque pues ya el mundo ya funcionaba, pues ya estaba entrando el mundo industrializado, ¿no? Y el gran problema fue que en México pues no había nada de eso. Un gran problema de querer meter también un contexto legal más firme, es que también requiere que haya una población con un nivel de alfabetización un poquito alto. Bueno, no alto, ¿no? Pero que existente, ¿no? Básico. Y no había. Y eso también era un gran problema.
Y también porque, además, ya estamos hablando siglo XIX, y entonces lo que se está tratando de instaurar es un Estado moderno a la occidental.
Cuando, pues, en México, pues, todavía no... No, pues, no había ese contexto, ¿no? Solo era como...
Era otra cosa.
Sí. ¿Alguna vez hicieron como trucos en el Age of Empires para saltar de era sin haber descubierto las tecnologías? Y resultaba que era horrible porque no podías hacer nada a pesar de que estabas en una era más adelante. De cuenta que es eso. ¿No? No pasó. Entonces, pues, se piensa, ¿no? Esa del renegar de lo indígena de Juárez por el por cómo perjudicó a muchas comunidades. Pero que yo sepa, hay anécdotas de, ya sabes, de Juárez bailando en las bodas oaxaqueñas, bien feliz, y fue fiesta de pueblo oaxaqueño, full lo que da, ¿no?
Sí, perjudicó mucho su gobierno a las comunidades indígenas, y por eso es como de, oh, no, renegaba de su raza y de los suyos, ¿no? Pero pues no se sabe, y junto a esto viene el otro mito de que Maximiliano amaba a los indígenas y los abrazaba, sí, pero pues con una onda de paternalismo...
Ajá, irreal.
Este, condescendiente colonialista, ¿no? Y en todo caso, pues, y luego está el otro caso que nadie menciona, que es Porfirio Díaz, que él era indígena oaxaqueño igual que Juárez.
Uh-huh. Sí. Sí. ¿No? Y se despinta, ¿no? Completamente.
Sí, pero pues es que se volvía. Él se pintaba para despintarse.
Ajá,
y sí. También pues están todas estas ideas de lo que es la civilización, el progreso, la occidentalización, el europeísmo. O sea, son muchas cosas. ¡Ah, es que nada es fácil!
Sí, es bien interesante como ya ver la historia, bueno, de cualquier país, ¿no? Pero con el contexto de su época, ¿no? Y el gran deseo de las naciones del siglo XIX... pues era aspirar a la industrialización, ¿no? Y ya empezar a tener inventos y descubrimientos, y allá lejano el mar hay inventos maravillosos y ciencias sin descubrir, y todos querían eso, todos querían un poco de ese pastel, pero pues el asunto es que esos procesos llevan tiempo, y la propia evolución de un país, la propia evolución de un país, es la que va permitiendo que existan esos descubrimientos, incluso esa forma de entender el mundo.
Y que pues esa también es la historia de siglo XIX y siglo XX. También la idea de las potencias poderosas de que ellos podían imponer ese sistema a donde llegaran porque tenían lo mejor, según ellos, claro está.
Bueno, pero en ese entonces sí era como magia, ¿no? Llegaba alguien con acero. Y era como, es que tiene una cosa que es mágica, o sea, ese fierro no se destruye, no se oxida, ¿no? Magia.
O sea, sí, pero tú crees que eres el poseedor de la magia y entonces asumes que si no tienen el fierro, no, ni siquiera existen como culturas.
Ah, bueno, sí, son salvajes. Sí, bueno, ¿no? Ahí entra ya como todo el colonialismo ideológico.
Sí, no, o sea, porque no nada más se trata justo del progreso y la industrialización, sino de toda la cuestión cultural y de sometimiento. Pero insisto, pues es que eso no se resuelve. Por eso es muy difícil decir este fue bueno y este fue malo. Es como de, pues es que no sabe, o sea, pasaban cosas.
Sí, que guiño, guiño, que ahí están los videos en el canal de hecho así se llama, ¿no? Como el gran problema de Juárez, ¿no? Sí, se llama así. El gran problema
Sí,
que dejó
¿no?
Benito Juárez, creo que
¿Cuál?
se llama, ¿no? Que
Al de
justamente,
la
pues es,
tierra.
ajá, el de la tierra, el gran problema de la tierra, ¿no? Y explica, ¿no? Como todas las leyes de reforma referentes a la tierra y como algo que estaba lleno de buenas intenciones y de una idea de generar un contexto de generar una economía de mercado punto cero, terminó volviéndose el contexto ideal para que hubiera hacendados con tierras gigantescas y una acaparación de los terrenos y un despojo de gente que pues era propietaria ancestral. Pero pues estaba, pues eran buenas intenciones las que había, pero pues salió mal.
Entonces es más complicado, pero muchas gracias por el chat. Jules nos deja dos superchats. Uno no escribió nada, el segundo sí, entonces lo voy a leer. Dice, a ver, déjame, te busco. Dice, Epigmenio González, ¿qué hay con él?
¿El de la independencia?
Pues tú le hiciste un video, ¿no, Richard?
No, Luis le hizo un video
O
a
Luis.
Epigmenio González. Hace muchos años.
Ajá.
Que es como uno de los insurgentes como desconocidos.
Sí, así fue Luis, sí. ¿Alguien más random que él? Pues más que random, pues como esa gente desconocida, ¿no?
Ajá, sí, de esa gente que es como de wow, o sea, podría ser una estación del metro y no lo es. Así, así de irrelevante le tocó.
A ver, siguiente super chat es de José Pablo Juárez. Gracias, dice: Buenas noches, bullies. Ya que andamos en el bajoneo electoral, ¿vieron que Morena y el PAN usaron haitianos como acarreados? Es que no hay honor, no hay dignidad humana, no hay nada.
No. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Es como muy baratote, ¿no? ¿No? Pero creo que eso es noticia vieja. O sea, creo que no sé si eso pasó ahorita que ya iniciaron las campañas.
No, fue en las
Pero fue en
precampañas.
las precampañas, ¿no?
Sí.
Cuando pasó eso. Así que, cuando no existe
Pero solo
ideología.
piénsenlo. Pero piénsenlo. Si eso pasa ahorita, 2024, por supuesto que en el siglo XIX le iban a quitar a los indígenas todo lo que tenían.
Todo. Fácilmente, si estaba el marco legal para hacerlo, pues se hacía. Y quien se la supiera.
A ver, tengo un super chat de Jonathan Barlandas que dice: Hola, hablando de democracia, me tocó ser por tercera vez funcionario de casilla.
¿En
Creo que
serio?
el INE me lavó bien el cerebro porque creo que nuestra participación importa, así que acepté. Pues muy bien, Jonathan, sí importa la participación ciudadana.
Sí, estaba muy padre, qué bueno que te has pues dado tu tiempo, ¿no? Para participar en todos estos procesos. Mucha gente dice, no, ni más, ¿no? Sí, con razón, pero qué padre, qué padre, qué padre. A ver cómo te va en esta ocasión. ¿Los entrenan para lidiar con gente que está desequilibrada el día de la elección? Así
Pues
como...
los representantes de los partidos, para empezar, ¿no?
Ajá, o sea, está el representante el representante del partido de la colonia. Y el güey cree que es el presidente de la República en persona y está aquí como loco diciendo cosas y estorbando. ¿Los entrenan para esa situación? Es pregunta legítima.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo pensaría que sí. Se hace como de, a ver, capítulo 8. ¿Qué pasa si hay un loquito entre el personal de los representantes de los partidos? Número 1, guarde la calma.
Ay, sí, no, debe ser. Además, bueno, de por sí a mí no me gusta tratar con seres humanos. Y ha de ser bien difícil estar ahí, que lleguen todos los votantes y también te tengas que soplar como las loqueras políticas de la gente.
Sí, o sea, porque todo el mundo está así completamente en crack ese día. Y todo el mundo gritando y diciéndose cosas y como aquí vigilando y los conspiranoicos afuera de la casilla. O sea, todo eso al mismo tiempo es como un día muy raro. Yo creo que sí debes de estar mentalmente preparado para enfrentar ese día.
Sí. Pero qué bueno, Jonathan, qué bueno que eres partícipe. ¿Cómo le llaman? A mí me choca, pero la fiesta de la democracia.
La fiesta de la democracia. Mira, dice Jonathan que no. No, no nos entrenan para eso, pero sí me ha pasado las 2 veces pasadas.
Y te volverá a pasar.
Entonces la experiencia es la que te entrenó.
Sí. A ver, tengo un super chat de fantasmitas rojos. Muchas gracias, dice. Nosotros hicimos un video hace un año sobre eso, el peje contra los fifís. ¿Qué opinan ustedes de Estado Revolución? Acá pensamos que la democracia solo viene con la abolición del sistema de producción actual, por lo dicho en ese libro sobre la propiedad privada y los medios de los calamares de legitimar su poder. Pues no sé exactamente a qué se refiere el Estado Revolución, o sea, no sé
Pues
exactamente.
suena a anarquismo, ¿no?
Sí, como un movimiento más anárquico. Y sí, lo que pasa es que yo diría que la democracia es posible en un sistema como el nuestro. La justicia social y la representación activa y eficiente, eso sí no creo que funcione en nuestro sistema.
Sí, no, no, no creo, yo tampoco, no, no, no lo creo. No sé qué lo construye, francamente. O sea, si quisiera decir, bueno, a ver, ¿y cómo lo lograrías? No, no tendría idea. O sea, porque como que la respuesta cliché, y la que seguramente es la correcta, es como de, claro, con la educación. Pero pues la educación es muchas cosas, ¿no? Es como, pues sí, o sea, enseñarle a la gente a leer y escribir y con eso, o qué, ¿no? O sea, porque no, creo que en este fin de semana, creo que fue en Suiza. Una googleada ayuda, pero creo que fue en Suiza, donde hubo un referéndum este fin de semana. De esas cosas que solo pasan en esos países, donde toda la gente es como muy propia, ¿no?
Ajá, y
Y en...
sin alma.
Ajá, y como que todos son vampiros. Y en... Querían votar para ver si eso debía de cambiar. O sea, era tal cual que la gente votara sobre un asunto de dinero muy fuerte, ¿no? O sea... Pero pues hizo toda una campaña para que la gente se informara y leyera e hicieran como un voto informado en el referéndum porque iba a ser vinculante. Y entonces como que la gente sí se lo tomó muy en serio y pues leía, o sea, pues sí, ¿no? O sea, había todo un contexto de ilustrarse en torno al tema antes de votar, ¿no? Y pues era como raro, o como pasó en Chile, ¿no? Ahora que fue, hace unos años que fue lo del... que votaron por su constitución, y que los puestos de periódicos no se daban abasto vendiendo copias de la posible constitución, porque todo el mundo quería saber qué onda y lo leía y se documentaba al respecto. Entonces había un acto de, o sea, no era un acto solo de votar, ¿no? Sino un acto de informarse y discutir, y había mesas de diálogo antes de la votación. O sea, era como todo un ejercicio democrático súper... Así, súper imposible de imaginar aquí, ¿no? ¿Cómo logras que eso pase? O sea, ¿cómo logras que las personas tengan ese interés genuino por involucrarse en el gobierno?
Pues es que son gobiernos también con poco nivel de corrupción. O sea, hay como un sentido de confianza en las instituciones.
Ajá, sí.
Pero no sé, aquí éramos piratas.
Sí,
Que
pero aquí
haya
éramos
piratas.
piratas y eso explica
Que
todo.
haya piratas.
Pero aquí éramos piratas, así que pues eso aquí no funciona.
Pues sí, es que es la construcción de, al menos de un régimen institucional que tiene la confianza de la ciudadanía. Y eso es lo que permita, o sea, eso es lo que permite que pasen esos ejercicios. Porque aquí cada vez que hay referéndum, todo está bien cochinote. Y de hecho aquí los referéndums se usan de una manera.
Sí, bueno, ¿no? O sea, como cuando hubo aquí el referéndum del aeropuerto, ¿no? Y el de la destitución del presidente, que hubo aquí dos consultas ciudadanas, según vinculantes.
Y luego, o por ejemplo, ahorita meme de Morty levantándose. Y el referéndum ese de quieren que juzguen a los expresidentes. Todos dijeron que sí y no pasó nada.
Que no quería saber.
Solo quería saber. Ah, y quieren. Ah, pues qué interesante. Digo, hola, pero pues no, nada, no. Bueno.
No, porque creo que al final la ley no lo preveía, ¿no? O sea, pues
no, porque los referéndums no son ley. O sea, es que los referéndums no son.
No son vinculantes en México. Entonces era puro mame.
Exacto.
Puro acto de proselitismo, ¿no? Pero era como, ah, ok, va. Sí. Entonces, cuando haces que esas cosas, hasta el ejercicio democrático se vuelve cotorreo. Uh-huh. Y pierde todavía más poder.
Sí, no, y es que aquí, ¿quién confía en las instituciones de gobierno? O sea, es como de... Si México funciona a pesar de ellas, no gracias a ellas.
Ajá, sí, a pesar de ellas, ¿no? Sí, es difícil, es difícil, es difícil. Ahí es donde te das cuenta que todo es una secundaria gigante. Porque cuando tratas de votar para ver qué vamos a comer en el convivio de fin de año, y se hace una elección toda corruptote, donde gana, no sé, el que sea el hijo de la vocal.
Sí. Sí, no, y como todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el chapulineo como nunca se había visto antes. O sea, con todos los miembros políticos, todos los políticos cambiando de partido para donde van, sin ideología, sin consistencia, nomás persiguiendo el hueso, pues hace que la población también diga, ¿saben qué?
Esto no tiene ningún sentido.
Esto no tiene ningún sentido. Y pues por eso no puedes hacer como en Dinamarca.
No puedes hacer tu referéndum. Sí, pero bueno. Pasamos al siguiente.
Siguiente super chat. Es de Daring. Muchas gracias. No, esperen, no es cierto. O sea, sí va Daring, pero antes está Mr. Don Yawa. Mr. Don Yawa, muchas gracias, dice. Bajoneo electoral, no falla. Y se lo dice, Andrés, Final Fantasy VII, Wii. Ya sé, amigos, no saben la fuerza de voluntad que estoy empleando en estos momentos.
Sí, la verdad, sí. Ustedes no lo saben, pero yo desde que conozco a Andrés, o sea, y creo que de las primeras pláticas que tuve con Andrés así, de así nos volvimos amigos, seguramente fue hablando de Final Fantasy. No lo dudo, sí, así no dudo que hablando de Final Fantasy VI conocí a Andrés. No lo dudaría. Porque Andrés es muy fan de Final Fantasy y a pesar de que Final Fantasy ha hecho muchas cosas después del 10.
Horribles. Muchas. Sí, me espantó. He visto cosas.
Andrés ha hecho cosas y si es como la muestra de que alguien ama algo, es Andrés ama Final Fantasy. Porque se ha chutado hasta las cosas que, bueno.
Y ahora que hay algo... no habría manera.
Y ahora que hay algo padre, realmente padre, el destino le diste, pues vas a tener que aguantar, chavo.
Es que si me entrego a Final Fantasy, de por sí ya estoy en problemas. O sea, ya estoy viviendo en problemas. O sea, ya vivo como en Mario Bros. Cuando se pone la musiquita de...
De que ya se va a acabar el tiempo.
Córrele, porque no importa que estés buscando moneditas, o sea, ya se te va a acabar el tiempo y te va a comer la pantalla. De por sí estoy así. Y yo creo que si le agrego Final Fantasy, o sea, si de por sí no he dejado de jugar, porque la musiquita la estoy invocando, ¿no? Pero si me meto en Final Fantasy ahorita...
No. Mucha fuerza de voluntad, Andrés.
Y además se ve que este juego también puede estar 30.000 horas de minijuegos.
Ajá, sí, aparte se ve que es como inacabable con todas sus dinámicas chiquitas, todas cute. Uh-huh. Sí, es una cosa importante, Final Fantasy VII. O sea, ¿googleaste Final Fantasy el 29 de febrero?
No.
Ah, hubo
¿salía
un...
¿Salía algo?
Y creo que todavía sale, ¿no? Si tienen como su google.com a la mano... y ponen Final Fantasy, así solito, Final Fantasy. No, ya no. Sale un montón de... A ver, vamos a ver, Final Fantasy. Ah, no, sí sale. Si ponen Final Fantasy, en la parte de abajo sale un botón amarillo con un chocobo. Y si no, lo picas, es que... salen un montón de chocobos corriendo sobre el buscador de Google.
Ah, sí, es cierto. A ver, clic. ¡Ah! ¡Son muchos! ¡Están corriendo!
Oh, ¡wow! Sí, o sea, conmemorando pues el verdadero relanzamiento de Final Fantasy VII, ¿no? O sea, el anterior era como un prólogo, pero este es como el Final Fantasy VII Remake.
Pero todavía le falta otro, Rehal.
Sí, todavía le falta otro. Sí.
Pero es que Final Fantasy sí es importante para la cultura popular y para el videojuego, sí marca ahí un hito.
Sí, sin duda, ¿no? O sea, por algo es el único que se ha como... pues está teniendo este tratamiento tan legendario, ¿no? Gente que no sabe qué es un Final Fantasy, ni nada.
Alguna vez lo intentamos explicar en un podcast y fracasamos.
Ahí, ¿no? Fracasamos, ajá. Pero igual si alguien busca así como en YouTube, como resumen de Final Fantasy VII, como de la historia, y van a encontrar una historia muy padre. Igual y pues no es lo mismo jugarlo, ¿no? Pero es una cosa tan padre, y ahora que estamos en el mundo del Ecoloco y el mundo que ya se fue al demonio, como que hasta cobra más relevancia la historia de Final Fantasy VII y los ecoterroristas. Uh-huh. Ya, después se vuelve muy raro, ¿no? Pero la base de la historia.
Como todos los Final Fantasy, recuerda. O sea, los Final Fantasy se empiezan con una premisa chiquita y terminas peleando con Dios.
Pero al final es Dios. Pero la base es de... hay una empresa gigante que está comiéndose la energía del mundo y básicamente pues están chupándole la vida al planeta y hay que evitarlo. Y es como de wow, sí, qué... ¡sí! ¡2024!
Sí, y de hecho, creo que Final Fantasy VII sí es... o sea, de todos los Final Fantasy VII, tiene de las mejores historias. O sea, es una historia que ha aguantado súper bien el paso del tiempo.
Uh-huh. Sí. Con todo y sus spin-offs, ¿no? Y cosas raras. las japonesadas que le han metido, pero la base de esa historia... No por nada, fue un hito, ¿no? O sea, neta, esto fue un hito en la historia de los videojuegos en los 90s, así, un antes y un después. Y es padre ver que 20 años más tarde lo sigue siendo.
Uh-huh. Es que sí, y yo spoiler. Sí soy muy fan. Sí, no spoilees, pero yo soy muy fan de los Final Fantasy. Tanto que me ha aventado porquerías, las porquerías más vomitivas del mundo. Casi, de hecho, o sea, sí voy a jugar este año, ¿no? Pero yo creo que desde que tengo la capacidad de adquirir los Final Fantasy en tiempo real, este es el primero que no estoy jugando así en...
en ventana de estreno.
En su estreno. Pues de hecho, jugué el Final Fantasy XVI hace unos meses y también la tesis se atrasó mucho por ello.
Pues sí, pero pues los guardianes gigantes de 4K no faltaron.
Pero había que salvar el mundo de los Aikons y la música épica.
Sí, no. Jamás te culparé por hacer algo así. Sí.
Y ahorita, el otro día estaba así, me metí a la PlayStation. Estuve así de comprarlo, pero dije, es que si lo compras...
lo instalas y si lo instalas lo juegas. Y lo inicias. Y... No.
Ya valió, y todavía me faltan 4 meses de puro, ¿cómo se llama? De puro flagelo.
Sí. Ni modo, Andrés, hay que aguantar, vas a ver el doble, porque además ya va a tener parches, ya va a ser un juego más estable, los bugs
también, pero es que tengo que detenerme, porque también aventé el Baldur's Gate en tiempo real, lo cual también retrasó la tesis unas 300 horas.
Bueno, ahí es porque Andrés tiene un giratiempo. No, yo no veo cómo puedes acabar Baldur's Gate. No sé cómo puedes acabar un juego de 100 horas. Sí.
300, me llevó 300, Richard.
¿No? O sea, si cuentan las horas, 300 horas del Baldur's Gate, más todas las horas que Andrés ha estado en el podcast en el año, van a darse cuenta que las horas no dan a lo que tiene un año real. Es la prueba de que Andrés tiene un giratiempo.
Pero ya llegó al límite, mi giratiempo ya me lo va a quitar la profesora McGonagall, eso, usted ya creó muchas líneas.
Sí, pero bueno, habrá que esperar y aguantar la tentación y evitar los spoilers de Final Fantasy.
Eso sí, va a estar difícil, eso es lo que también me da miedo. Pero bueno, a ver, ahora sí va el superchat de Daring, que dice: Andrés, en Halloween léenos un libro de terror. ¿Así? ¿Como mamá Gansa?
Pues así.
No, ¿Así? ¿Audiolibro?
Así en Halloween, así, sin decir nada, solo te arrancas a leer así un libro de...
Así, abro un libro y todos se aguantan. A ver. Black Rain, muchas gracias por el super chat. Dice, Andrés, ¿nos compartes tu top 5 de Stephen King? Que no sé si he leído tantos. Bueno, o sea, que me gusten.
Pues lo que hayas, sí.
O sea, sin duda, mi favorito es este, el de La Hora del Vampiro. Yo creo que ese es mi favorito. Carrie también me gusta mucho. Creo que Carrie no tiene desperdicio. Y es el primero.
¿Tampoco eso primero? Wow.
Carrie es el primero, sí. Y es cuando Maine y todo eso se sentía como de, esto nunca se ha visto.
Esto nunca va a pasar de moda.
El Resplandor es raro, pero también me gusta. Y yo creo que esos son los tres que me gustan. Porque los demás que... No he leído tantos, o sea, de 65 no he leído tantos.
¿Has
Pero...
leído It?
Pero ni lo acabé. Ese sí no lo acabé, lo abandoné.
No entra al top.
No, no, ese lo abandoné. Dije, ay, no, ya. Dije, ya no más.
Okay, hasta abajo al top. Es el 5.
Además son como 3.000 páginas.
Sí, aparte sí está bien larguísimo.
Misery,
Misery.
por ejemplo, seguro, yo creo que ese sí me va a gustar y ese no lo he leído, solo he visto la película.
Sí, que es una gran película.
Es una gran
Es una gran
película.
película, Misery.
A ver, siguiente super chat es de Kaz que dice, recomendación serie de detectives, True Detective.
True
Ahora
Detective,
que...
sí, ¿eh? Ese es clásico.
Pues yo digo, la primera obra maestra, la segunda a mí me pareció chafa, la tercera me pareció aburrida y ya terminé de ver la cuarta, Jodie Foster. Y me gustó mucho, pero no estoy muy a gusto con el final. Siento que tuvieron que haberle dado dos capítulos más para desarrollar como muchas cosas. Para que funcionaran. Esa es mi opinión. Pero a todo el mundo le encantó. Entonces ya me callo el hocico y ya no.
Ya no digo nada.
Ya no digo nada. Pero yo digo que está mal armado el último capítulo. El último capítulo. Ni siquiera el final de la serie. Sino el último capítulo.
Okay. Yo voy a recomendar, pero no como de todos los tiempos ni nada, sino más bien como contemporáneo. Y no sé por qué dicen que eso es Astro Boy, porque es de detectives. Pluto. Pluto es una serie de detectives.
Pero a ese Astro Boy, Reja, Astro Boy deprimente.
O sea, sí, pero es más de detectives, ¿no? O sea,
O
es un
sea,
misterio.
sí. O sea, sí es más de detectives, pero también es Astro Boy, pero te deprime.
Pero muy deprimente. Ajá, vean Pluto. Vean Pluto, está bien
Es
padre
como
Pluto.
el mundo de Astro Boy, pero todo te da
Ajá,
tristeza.
todo, ajá, todo deprimente. Y
Es muy
reflexivo.
buena.
Muy bueno.
Es muy buena, muy buena. Y con eso terminamos los superchats y
¿Qué?
creo que
Con eso
también ya
traen los
llegamos
superchats.
al final del podcast también.
Ok, sí. Ok, sí, estoy viendo que si no se me fue ninguno. Ya no se nos fue ninguno. Sí, creo que no.
No, ay,
Ok.
solo recordarles que tenemos videos nuevos con elefantes y canciones. Elefantes y canciones. ¿Se puede tener algo mejor? No lo creo.
Esto es chistoso. Sí. Nuevo video acaba de salir pues ayer en la noche, ¿no? Así que pasen a verlo, pasen a dejar su like, pasen a dejar sus comentarios. Pasen a ver los comentarios, están chistosos los comentarios que la gente ha dejado.
Que también luego he estado viendo los comentarios y digo, ah, sí, la gente es más lista que yo para hacer chistes.
Ah, pero siempre pasa, cuando alguien aterriza, es como, ah, claro, era tan simple, era tan obvio.
Y claro, yo dije, ahí estaba, era un muy buen chiste. Y no, nunca lo pensé, pero lo bueno es que ustedes sí.
Sí. Así que pasen a verlo.
Que le está
Tenemos.
yendo bien para mi sorpresa, ¿eh?
Es que está muy curioso, ¿no? Es como algo que no te esperas. O sea, la palabra elefante y papa no es algo que. pondrías en una misma frase.
Yo cuando lo estaba subiendo dije, este va a ser mi video de ese de que es la cosa más random. Y dije, porque en ningún momento el elefante del papa va a ser trending.
No es algo que alguien googlee, ¿no? Bajo ninguna circunstancia.
Pero pero le está gustando a la gente y está llegando gente nueva. Entonces vayan a verlo y descubran la historia de León 10 y su elefante mascota.
León 10 y su elefante mascota, que yo no sabía, o sea, no tenía presente que era el León 10, pero 2 días antes del estreno del video fue el cumpleaños de León 10. Y yo estaba así de, ay, ojalá tuviera un video que hable del Papa León 10.
O sea, pero ¿lo viste como en las efemérides?
Ajá, sí, porque diario pues reviso, ¿no? Como unas montones de listas de efemérides, a ver quién se murió, quién nació, qué pasó, ¿no? Y siempre que hay papas es como, claro, es que en Bully hemos hablado mucho de papas, ¿no? Y siempre es como, ay, a ver. Y el de León 10, dije, creo que hemos hablado de León 10 antes. Y no, creo que nunca habíamos hablado de él. ¿No? Y después sale tu video y fue de, ah, mira, fue el cumpleaños de León 10 hace 2 días.
Será para el próximo año, ahí anótalo.
Ajá, sí, ya la siguiente es como de, ok, papá León 10 cumpleaños, creo que el primero de marzo.
Pero sí está muy interesante. Bueno, no sé, a mí esas historias que me gustan, es como, es un papa y tiene un elefante y puedes entender muchas cosas del mundo renacentista a partir de ello.
Y no es solo un dato random. Sí. Muy bien, así que pasen al canal principal a verlo y a dejar todas sus interacciones. Recuerden también compartirlo con sus amigos, familiares y sembrarlo en celulares ajenos. Así, sí. Métanse así a sus grupos, así como los grupos vecinales y los grupos de WhatsApp de la colonia y así. Así de, este solamente es para el agua. Nada, video de Bully Magnet. Sí. Este es solo un video de compra-venta. Nada, video de Bully Magnet. Así. Que todo el mundo lo vea. Así que, bueno, eso. También les recordamos unirse a nuestros canales de distribución. Y ahora también estamos en Messenger. También tenemos canal de distribución en Messenger. Está padre porque ya saben que Messenger normalmente está en los celulares de forma completamente gratuita, al igual que WhatsApp. Así que si se meten ahí, pues ya tienen ahí Bully Magnet sin importar dónde estén. Y pues les llega de forma completamente gratuita a sus celulares. Así que estamos en Messenger, WhatsApp, Instagram y Telegram. En cualquiera de ellos pueden seguirnos en estos canales de distribución y tener todo el contenido de Bully Magnets, publicaciones diarias, efemérides, datos curiosos, todos los días. Solo pongan Bully Magnets en cualquiera de estas plataformas, en los chats, y les va a aparecer nuestro canal de distribución. Además que así también se enteran de muchas de las novedades, de los eventos, de las noticias del canal. Así que no lo dejen pasar. Y aprovecho de las suscripciones también para agradecer a la gente que nos sigue en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast. Muchas gracias por seguirnos por ahí, por dejar sus evaluaciones, sus estrellitas, corazones, etcétera, y sus comentarios, que también los leemos. Muchas gracias por llevarnos en el editado en sus plataformas, pero recuerden que si quieren escuchar el podcast completamente en vivo, es los lunes y los jueves a las 9:30, 9:15, 9:30 de la noche, aquí en Bully Podcast. Así participan con la comunidad, dejan sus superchats, participan, los leemos, aunque no leamos a todos en voz alta, pero estamos leyendo a todos aquí en el chat, entonces para que podamos verlos. Es muy divertido escuchar y leer todas sus opiniones. Y pues,
con eso terminamos.
Sí, creo que con eso es todo por hoy. Muy bien, pues vámonos.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperen el podcast el jueves y más videos de Bully Magnets. Pero vayan a verlos y disfruten y descansen.
Dale pues, bye.
Bye.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixlr para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.